Entrevista Central.
Como decíamos en el arranque, mañana el Aula Magna de la Facultad de Información recibe al profesor agregado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quebec, M. Jules Bisimana, quien forma parte del Centro de Investigación Interuniversitario en Comunicación, Información y Sociedad y es especialista en la cobertura de conflictos internacionales. En esta línea, el eje de la charla de mañana va a ser el desarrollo del periodismo en tiempos de guerra. Estamos acá en estudios con la profesora Carmen Rico, socióloga y doctora en Ciencias de la Información, quien es una de las coordinadoras del evento y además ofició como traductora de la obra del profesor El Dispositivo Embedding. Bueno, hoy vamos a charlar sobre lo que será la conferencia y profundizar un poco en el oficio del periodista en zonas de guerra. Carmen, bienvenida, muchas gracias por venir hasta acá, hasta la Radio de la Universidad de la República.
Muchas gracias, Camilo. Perdón, acabo de estar con Camilo. Y muchas gracias, Yamila. Y quería decirles también, y muchas gracias por invitarme a este estudio de radio. Los estudios de radio no me son ajenos, me encantan. Hice columnas radiales durante muchos años y es la primera vez que estoy acá en el estudio de Uniradio, lo cual me alegra notablemente, así que muchas gracias por ello.
Hablábamos de eso fuera del aire, que no sí. Conocías el estudio.
No, y la verdad que está muy interesante.
Carmen, desde todo punto de vista. Vos estuviste en Canadá y te desempeñaste como profesora, ¿no? Y en una entrevista dijiste que fue uno de los nortes de tu vida. Para hacer una pequeña introducción, ¿cómo viviste esa experiencia y en qué circunstancias conoció al profesor M. Jules Bisimana?
A ver, uno de los nortes de mi vida es que yo lo que digo es que estuve en un norte global, como puede ser Montreal, que me ayudó también a entender otras formas de sures globales a los cuales no estamos habituados. La formación que tenemos acá o que teníamos o la que tuve yo, que soy de cierta edad, pasa por una mirada muy eurocéntrica, más que hacia Estados Unidos, por lo menos la mía, y muy latinoamericana en cierto sentido, pero muy volcada a autores y a miradas que desconocían lo que se producen en otros sures. Y el haber estado en Montreal, que es una ciudad muy colorida, tengo algún artículo ahí escrito sobre lo que me ayudó Michel de Certeau, un especialista en el habitar cotidiano, para entender eso, es encontrarme con gente, con personas provenientes de otros mundos, de otros colores, de otros olores, de otras miradas, que también formaban parte del sur global. Entonces yo digo, un norte me enseñó y me amplió mi mirada de lo que era el mundo y del sur global. Entonces, en tal sentido, conocí ahí, siendo docente en la Universidad de Quebec en Montreal, a M. Jules Bisimana, que es profesor, investigador que viene, uno de mis alumnos más inteligentes de mi primer corte de doctorado en Montreal, con quien desarrollamos distintas tareas de investigación. Él es un especializado en el periodismo de guerra, había publicado mucho en el área de fotografía de guerra primero y semiótica, y se volcó mucho a todo el tema de los conflictos, más allá del tema de las regulaciones mediáticas, porque tiene publicaciones con otros colegas sobre estudios comparativos de la regulación de las telecomunicaciones en Canadá. Precisamente ese centro que tú nombraste, el CRISIS, es un centro de estudio en comunicación crítica de especial relevancia en Canadá. Bueno, conocí a M. Jules, nosotros desarrollamos allí una gran complicidad por su manera de ver el mundo y además por su aporte, por su ingenio, por su mirada y porque permitía aprender. Los cursos siempre son para los docentes oportunidades de aprender. En curso de doctorado más todavía, cuando te ponen en cuestión ciertas propuestas y uno las puede discutir, se fundamentan y se estudian, son para mí un ambiente particularmente rico para enriquecerse, para ampliar la mirada y para aprender. El famoso cuento de Paulo Freire se realiza a nivel del doctorado y no solamente en educación bancaria, por lo cual no es cuento. Es la famosa mirada y la famosa propuesta de Paulo Freire que todos aprendemos, somos todos educandos. Y eso fue así también en el caso de M. Jules, quien me enseñó mucho, y sobre todo a través de lo que pude traducir de su libro, sobre lo que es la cobertura del conflicto, de los conflictos de guerra, de los cuales en Uruguay estamos un tanto alejados. Yo pensaba hoy en el tema de Ucrania y Rusia, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Quiénes nos informan?
¿O qué tipo de cobertura hacemos del tema y qué elementos tenemos para hacer esta cobertura? Y bueno, llamamos a un especialista que nos pueda hablar de las tensiones históricas entre Rusia y Ucrania, un poco los motivos de la guerra, pero ¿qué otras herramientas tenemos nosotros como periodistas, más allá de a quién podamos entrevistar para hacer análisis y para hablar de estos temas?
¿Quién puede entrevistar a alguien que esté en el frente?
Claro.
¿No? ¿Con qué medios además contamos en Uruguay para poder enviar a un periodista que pueda cubrir con la mayor apertura posible lo que sucede en el frente? El estudio del contexto nos lo dan los profesores en relaciones internacionales, ¿verdad? Los analistas políticos internacionales, los especialistas. Recurrimos también a retransmitir lo que otros ven, pero ¿cuál es la propia capacidad desde aquí de ir a mirar lo que pasa allá en una situación de inseguridad particularmente tremebunda, ¿no?
La verdad, esto que hablábamos, o sea, cuando uno piensa en periodismo de guerra, como que por general no lo relaciona tanto con el ámbito académico. Entonces, ¿hacen falta espacios de formación en ese sentido en Uruguay?
Eso que me pregunta Yamila, yo creo que sí, porque me parece que si bien estamos un tanto alejados y ojalá no haya que tener nunca más en la vida, y así termina mi prólogo del libro, no haya que tener cobertura de guerra, lamentablemente es un hecho, y además que se habla de algunas guerras. ¿Quién está hablando de Siria? ¿Quién está hablando de Gaza? Bueno, tenemos transmisiones radiales que a veces conocemos, ¿verdad? Pero tenemos además como un relato muy unilateral, ¿no? Entonces, yo creo que la formación sería interesante, quizás no es de un interés masivo, pero creo que es importante hacer como una incursión, que sería bueno tener, me parece a mí, algún seminario, alguna mirada de algo que pasa en el mundo y que es necesario también ver cómo se cubre, porque después cuando vamos a leer un diario, cuando vamos a escuchar una transmisión, ¿verdad?, por agencia de noticias, una cobertura televisiva, una cobertura radial, ni que hablar en el tema de las redes, ¿verdad?, todo lo que circula, y dejemos de lado la falsa información, todo lo que circula, ¿cuál es la composición del lugar que nosotros, intelectuales, espectadores, oyentes o lectores o miembros de comunidades de redes sociales, nos podemos hacer de algo que está sucediendo y de la cual no tenemos la más pálida idea?
Y que en los relatos sobre la guerra siempre hay intencionalidades políticas, entonces también es eso, ¿no? Un poco los relatos que se construyen en torno a los conflictos de un lado o de otro, siempre terminan siendo influenciados por los intereses, y por los intereses de los bandos que en pugna, o por los intereses políticos de los países.
Camilo, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, decime.
Cosa que no se debe, porque soy yo la entrevistada. Sí. ¿Cuándo no hay intencionalidades políticas cuando se cubren? A ver.
Yo no estoy diciendo de parte del periodismo, yo estoy diciendo de parte de los relatos que circulan sobre la guerra, de parte de las autoridades. En el periodismo también, en el periodismo uno está eligiendo su ventanita con la que asomarse al mundo y está viendo, bueno, como persona, más allá de como periodista, está viendo una realidad y se está agarrando de elementos para analizarla, pero a lo que voy es tener los criterios, ¿no? Hace falta tal vez a veces eso, tener los criterios a la hora de cubrir este tipo de cosas.
Estamos de acuerdo, todos tenemos ventanitas en ese sentido.
Tenemos ventanitas.
Lo bueno es ser conscientes de que se las tiene. Yo creo que lo que sucede en el caso de, a veces, de muchos lectores que dicen que tiñen, que tal publicación está teñida de tal color, tal otra de tal color, es que todos estamos teñidos.
Sí, claro, por supuesto.
Y quizás lo bueno sea que uno sea consciente de lo que está teñido, más allá de que propenda a mirar con la mayor distancia crítica el análisis de la realidad que se está haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Que, como decía un profesor que yo tenía, es igual una ficción. El periodismo es igual una ficción. Porque es un relato posible de la realidad.
Ahora, un poco, volviendo a esto como que hablábamos, esto que vos decías, la importancia de tener charlas e instancias. Uh-huh. Bueno, ahora capaz que volviendo un poco a la charla que va a dar M. Jules, ¿en qué va a centrar, sobre qué ejes va a centrar su charla de mañana?
Mira, va a ser creo que muy interesante la charla que va a dar en la FIC mañana a las 10 de la mañana, es sobre la información, el control de la información por parte de los ejércitos. Y va a ser un recorrido por las guerras de Vietnam, guerra de Afganistán, guerra de Irak, para ver cómo fue modificándose o cómo fue variando o qué elementos fueron incorporándose para establecer el control de la información por parte de los ejércitos. Porque obviamente, y hay un libro bien interesante que hoy se va a presentar también en la sala de la diaria, que está auspiciado por Le Monde Diplomatique, al cual están todos invitados, hoy a las 6 de la tarde, él presenta su libro sobre el dispositivo embedding, que es vigilancia e integración de los periodistas en Irak, donde se presenta en este libro, y más allá de lo que va a ser mañana en la charla que va a arrancar antes, digamos, el dispositivo embedding, ¿cuáles son las armas que forman parte de la estrategia operativa de los ejércitos? Obviamente, la información es un arma poderosísima que se combina con las estrategias de guerra, ¿no? Entonces, lo que va a explicar es cómo las estrategias de información fueron variando en sus soportes y cómo, por ejemplo, en la guerra de Irak se introduce la tecnología móvil, los teléfonos satelitales que empiezan a transmitir la información en tiempo real, pero en movilidad, pero en un dispositivo determinado, cuadriculado territorialmente. ¿Qué es lo que sucede cuando empieza el dispositivo embedding? Y que lo va a explicar mucho mejor que yo, que tan solo pude traducir un libro que es interesantísimo, es este mecanismo inventado por el Pentágono en la década de los 90 como una especie de relaciones públicas duras y blandas de control y vigilancia. ¿Qué quiere decir embedding? Embedding está traducido en inglés como anidado, como periodismo incrustado, como periodismo implantado.
Entonces, periodismo inserto.
Periodismo inserto, que está inserto. ¿Dónde está inserto? En una unidad territorial a la que te asigna el ejército después que tú postules. La guerra de Irak fue justamente una guerra que significó un cambio en el control de la información. ¿Por qué? Porque se permitió masivamente a los periodistas que postularan y que fueran aceptados ir al frente de batalla a cubrir, pero obviamente incrustado, anidado, acogido por una unidad del ejército que asigna las altas autoridades de la guerra en Norteamérica. Entonces, en ese dispositivo que tiene una unidad de guerra que es que está cuadriculada, perimetrada territorialmente, donde el periodista tiene libertad de movimiento, por lo cual es lo que este autor combina, dice que es una combinación de sutileza, de control, de vigilancia y de movilidad, porque el periodista, luego de ser evaluado, estudiado, acreditado, es decir, embedding, se le permite circular con la tropa o con la división a la que le toque. La más importante fueron las dos aerotransportadas a las que permitieron acceder, de esos 700 y pico de periodistas de varios países del mundo. Pueden incorporarse a esa zona, deben vestirse como los soldados, tienen la misma seguridad que los soldados, la misma protección que los soldados, la misma vida que los soldados, duermen en los mismos lugares que los soldados, que no son castillos ni palacios ni nada por el estilo, y participan. Y ahí se entabla una relación que es bien interesante de analizar, porque digamos, hay soldados que no se sienten obviamente para nada cómodos con la participación de un periodista que viene a cubrir lo que hacen. Ahora, ese periodista tiene determinadas reglas, creo que tiene 19 puntos en ese dispositivo embedding para ser aceptado, para que lo acrediten, y no puede, a ver, evadir esas reglas, aunque el periodista sabe escabullirlas. Entonces, uh-huh. ¿Cuál es la discusión? Que lo que tú me preguntabas, Yamila, ¿cuál es la discusión? ¿Es ético para el periodismo? ¿Es válido aceptar ser invitado? No, porque yo me acredito, pido para ir, ser parte de la vida de un ejército con la cual puedo estar o no de acuerdo. Si yo voy a cubrir el periodismo de guerra, se supone que debo informar con la mayor apertura y visión crítica que lo que está sucediendo. ¿Vale la pena ir ahí? Bueno, ¿qué pasa? Hay una cantidad de medios que no tienen las posibilidades económico-financieras para formar un periodista, darle la seguridad y para que participe fuera de eso.
Claro.
Hay otros grandes medios, como es el caso de Le Monde, y en el libro está explicado, que combinan lo que es una cobertura, digamos, más robusta de periodistas totalmente independientes que son enviados y formados y que van en sus propios vehículos. Entonces, y estos otros periodistas que están adentro de ese perímetro asignado y son con quienes pueden combinar información. No sé si me querías preguntar algo o puedo seguir.
Yo iba a preguntar eso ahí. ¿Cuál era la? ¿Se hace un análisis del resultado de ambas coberturas? ¿De cómo resultaron ambos tipos de coberturas? Esto que decías de Le Monde con periodistas independientes.
Bueno, lo que él hace, dice que es lo que uno pensaría que es un dispositivo absolutamente proclive al ejército americano, que fue lo que le escribió, sí, claro. Pero solo pudo entrevistar a un periodista de Al Jazeera. Los demás son todos periodistas de Chicago Post, de Tribune, de USA Today, de New York Times, de Le Monde, de Radio Canadá. Y después entrevistó a 31 periodistas de diversas nacionalidades y entrevistó a 7 militares, 2 de ellos a comandantes de muy alto rango. Entonces, lo que concluye después de investigación, que es importantísima, es que el dispositivo es mucho más complejo de lo que suponía y mucho más sutil, porque no es que haya únicamente un control, hay formas de escabullir, y por eso estudia Foucault y Deleuze y los puntos de resistencia y los puntos de insumisión, por los cuales uno puede contravenir de alguna manera las normas. Pueden también desacreditar, y desacreditó, pero eso permitió que periodistas que estuvieran en el frente se les prohibí, hubieran cubierto sucesos que de otra manera no hubieran podido. Encontraron, por ejemplo, a raíz de los teléfonos, cuando asesinaron en un hotel a otros periodistas, estaban presentes y lo vieron, y fue problema de un... en el libro de Bedding está relatado con detalle, porque lo cuentan, cómo hubo un enfrentamiento entre el comandante y uno de los soldados, porque tiraron y mataron en un hotel a civiles, y eso el ejército americano nunca lo iba a contar. Sin embargo, fue transmitido por el periodista porque tenía tecnología que podía y lo podía hacer por teléfono. Pero también a una cantidad de periodistas se les quitan también los teléfonos. Y también otra de las cosas que se analiza es cómo el periodista puede entrar en ese juego como de ganarse la confianza, como sucede en la vida cotidiana, también ganarse la confianza del jefe, del comandante o de sus compañeros, para tratar también de poder obtener información que de otra manera no sería posible. Digamos, yo creo que hay una discusión ética que es riquísima.
Eso te iba a decir, como periodistas nos genera esto, ¿no? Una discusión de, bueno, acepto jugar con estas reglas porque me puede dar un acceso a cosas que de otra forma no podría estar accediendo, ya sea por las posibilidades económicas del medio en el que trabajo, o porque, bueno, son lugares de privilegio, digamos, de la información que se puede acceder y lo que se puede conocer. Acepto jugar con estas reglas y cómo juego una vez que estoy adentro, ¿no? Esa es la pregunta y la discusión que se da, ¿no? Porque, sí, bueno, el ejército estadounidense estás yendo ahí por el gobierno estadounidense y hay cosas que en tu libertad periodística o en tu libertad de prensa, justamente, en tu libertad de decisión de qué contar, van a estar un poco coartadas. Pero ahí adentro podés jugar de otras formas, ¿no? Y hacer esos enganches, digamos.
Y también te pueden desacreditar. Hay comandantes que le hicieron saber que no les gustaban las conductas que tenían y cómo fueron utilizadas, y otros que sí. Y después otra de las cosas que a mí me parece, más allá del tema del periodismo, es la relación que entran con los propios soldados de los pelotones, que entran en una relación que puede ser como humana, compartiendo. Imagínense y cuenta que entraron en determinadas unidades asignadas donde no les dirigían la palabra, porque a nadie le gusta que venga un periodista a hacer lo que yo hago.
Bueno, eso, perdona que te interrumpa, Carmen, pero hay algo que te quería preguntar. Eso, justamente, que un artículo, él habla de esta relación entre los oficiales y los periodistas como que es muy fría, ¿no? O sea, claro, ¿cómo se da esta relación entre los medios y el ejército?
Claro, porque obviamente saben que el periodista que va no es para hacer, más allá de que es una estrategia de relaciones públicas que se combina con la estrategia de guerra, lo que decía Victoria Clark, una de las creadoras, fue la secretaria de Asuntos Públicos, vamos a inundar de información positiva el mundo, creyendo que con esto se iba a poder inundar de información positiva. Y un periodista que entra, por más que firme un contrato de 19 puntos de tales y tales cosas que no puede hacer, y que de alguna manera le censuren, y a veces no le censuran porque logra escabullir el envío, porque lo hace en tiempo real, puede transmitir determinada información que de otra manera no se podría transmitir nunca. Entonces ahí está el juego de lo que tú me preguntabas. Voy, transmito y me juego la cabeza y me desacreditan. Existe el proceso de disembedding, ¿no? Y después está también otra cuestión que en el mundo del Big Data me parece que no es menor y que hay que actualizarlo, es que se produjo un gran archivo documental, porque obviamente los periodistas que postulaban a ser acreditados por sus medios, se les leían sus artículos, ¿verdad? Se les leían, vean qué tenor de periodistas eran. Entonces, uno como se gana...
¿En qué ventanita lo miraba?
¿Qué ventanita lo miraba? Entonces, ahí los periodistas son clasificados en positivas, negativos, positivos y neutros. Los neutros tenían, como los positivos, los buenos, tenían como más facilidad de entrar. Pero, sin embargo, se logra. Ustedes saben que el periodista... La periodista, ¿no? Él, la periodista inteligente, logra entrar por su capacidad. Una vez que entra por su capacidad, puede realizar determinadas, desarrollar estrategias para poder obtener información. Una de ellas era el razonamiento con los soldados. Soldados que, al tener teléfonos satelitales, los periodistas obtenían fotos y podían enviar fotos de los soldados a sus familias. Y después muchos soldados empezaron a pedir a los periodistas que enviaran noticias a sus familias que ellos no podían. Uh-huh. Fue una de las cosas que, por ejemplo, el libro relata, los problemas que tenían para poder anunciar cuando habían ocurrido muertes en el frente de batalla o heridos, y el periodista no lo podía transmitir aunque lo supiera. Hubo periodistas que lo transmitieron porque pensaron que el Pentágono había demorado 4 y 5 días sin avisar, por temas de guerra, porque eso estaba dando también información que era como estratégica donde estaban caídos. O sea, hay como elementos interesantísimos de lo que se puede estudiar a partir del geoposicionamiento, ¿no? Satelital. O sea, como, porque una vez que hay un teléfono satelital, se sabe dónde se está moviendo. Sí. El ejército. Entonces, solo eso ya transmite información. Y volviendo, perdón, al tema del acervo documental, digamos, de los periodistas, uno se sabe que el periodista, siendo googleado, puede ser catalogado. Pero después, lo que el periodista produce es también de alguna manera seguido y se va constituyendo como en un reservorio de datos, que hoy en día uno pone el nombre de fulano, mengano, sutano, Inés Ramonet, quien sea, Aguirre en Uruguay, Peirano por nombrar un diario, Never Araujo, Yamila, no sé, Mizrahi, no importa quién, ¿verdad? Ponemos y sale y sabemos qué dice, cómo lo dice y dónde lo dice. Y todo eso se utilizaba por parte del ejército norteamericano. Pero sin embargo, hubo muchos que pasaron el filtro del colador y lograron hacer un periodismo independiente. Por eso, que quizás la conclusión de lo que tú me preguntabas, Camilo, es que el dispositivo es muy sutil de vigilancia y seguridad, no solamente de vigilancia. Uh-huh. Es muy sutil porque permite una cierta libertad de movimiento y ahí está, aparece de vuelta Foucault, los puntos de resistencia, los puntos de insumisión, dónde se está, por dónde se logra.
Ahora también pensando esto, o sea, yo como que me da curiosidad saber de qué tipo de periodista estamos pensando, si estamos pensando solo en hombres o también qué rol tienen las mujeres acá.
Bien, Yamila, bien. En las que él entrevistó hay dos periodistas mujeres que relata, estamos hablando, ¿verdad?, de la guerra hace 20 años, está cumpliendo ya. Hay dos periodistas mujeres, y hay la secretaria de Asuntos Públicos del Pentágono, la mujer Victoria Clark, que tuvo un papel fundamental en esta estrategia del embedding. Si bien fue creada en el año, creo que fue 1992, se puso en práctica masivamente y fue una posibilidad de desarrollar. Hay mujeres que hacen cobertura de guerra y ustedes lo saben. Creo que es un tema también vocacional de lo que uno opta, de lo que uno conoce, del tema de las posibilidades de manejarse con seguridad, porque también hay que formarse para hacer periodismo de guerra y mucho, hay que formarse mucho en el tema de la seguridad, ¿no? Ellos tenían que llevar, bueno, la vida que tenían las mujeres para poder convivir con hombres, perdón, las condiciones, no sé cuáles serían, porque tampoco está fácil pensar, digo, hasta por el tema de los baños, cuando los baños no son compartidos, hasta para el tema de donde se duerme, digamos, bueno, todo esto supone que creo que habría dificultades un poco mayores para las mujeres, pero las hay, y por suerte. Yo recuerdo una vez que yo llegué a dar, esto es muy gracioso, no tiene nada que ver, de vida personal. Yo di, en mis épocas que daba sociología de la religión, di sociología a un seminario de sacerdotes, y me acuerdo que no había, y era un internado también solo de varones, hace muchos años, no había baño para mujeres, no había un lugar donde uno pudiera pasar, que además estuviera como medianamente limpio, esas cosas que suceden, ¿verdad? No, que, sin caer en esos machismos baratos, y tratando de incorporar la perspectiva de género, sí, hay periodistas de guerra mujeres, sí, y por suerte.
Carmen, ya para ir cerrando, recordar que hoy van a estar hablando del libro, es un poco esto que estuvimos hablando ahora, del dispositivo de embedding, el libro de Amé Jules Bissimana, que vos tradujiste, hiciste la traducción al español, hoy en la Diaria Lab, a las 6 de la tarde.
Exacto.
Ahí en la calle 33. En 33-14-79. Y mañana se va a estar llevando a cabo la conferencia sobre periodismo
acá,
de guerra.
En la FIC, acá en este mismo edificio.
En esta hermosa aula magna que
tenemos. Ustedes saben que yo soy profesor, también estoy asociado a un proyecto de historia de los medios y patrimonio sonoro acá en la FIC, además. O sea que tengo mis queridos vínculos acá.
Perfecto. ¿Quién no tiene vínculo con la FIC? mañana, 4 de mayo, a las 10 de la mañana, en el aula magna de la FIC. La conferencia del profesor Aimé Jules Bissimana de la Universidad de Quebec sobre periodismo de guerra, y hoy también la invitación para que se arrimen ahí a la Diaria Lab. Carmen, te agradecemos muchísimo por estos minutos acá en Uniradio.
Yo les agradezco mucho a ustedes, periodista hombre y mujer acá, y mañana va a ser una oportunidad de preguntarle a Aimé Jules Bissimana sobre su perspectiva, ¿no? Es un burundés de origen africano, de origen y de nacimiento, que está radicado y tiene ciudadanía en Canadá, vive en la ciudad de Gatineau, enfrente a Ottawa, y es de la Universidad de Quebec de Outaouais, que es una rama de la universidad donde yo soy profesora, donde fui, de la Universidad de Quebec en Montreal. Y creo que va a ser muy interesante, Yamila, mañana de ir a preguntarle, porque sabe, él sabe y yo no. Yo soy una mediadora.
Bien, Carmen Rico, socióloga y doctora en Ciencias de la Información, muchísimas gracias.
Gracias
de nuevo
a ustedes dos.
Por estos minutos aquí.
Hasta luego. Chao.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.